Te amas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Hoy, los cambios climáticos y sus efectos en la salud, con Alicia de Garín.
Alicia, hay algo que está circulando desde hace muchísimo tiempo, tal vez como una leyenda urbana o tal vez no tan urbana, porque el Gran Buenos Aires también podría ser el espacio de circulación de ese texto, que dice, lo que mata es la humedad.
Y sí, mata la humedad mata. En especial porque, bueno, somos animalitos de sangre caliente, y entonces tenemos algunos sistemas como para poder termorregular, ¿no? Mantener nuestra temperatura interna a 37 grados centígrados. Entre esos mecanismos, cuando hace calor, una de las opciones es la transpiración.
Alicia de Garín es docente de la Cátedra de Bioclimatología de la Facultad de Ciencias Exactas y sus principales áreas de investigación son biometeorología, meteorología agrícola y meteorología médica.
Para poder transpirar, hay que evaporar agua desde los poritos directamente hacia el aire. Si el aire tiene muchas moléculas de agua ya por sí mismo, va a impedir que nosotros podemos liberar unas moléculas más. Y eso nos está complicando para poder mantener nuestra temperatura constante.
Cuando decís la transpiración, uno la asocia con el esfuerzo físico, el trabajo físico, con las altas temperaturas, pero esto es solamente acotado a ese trabajo físico o deportivo y
no,
las altas temperaturas.
Podemos estar sentados, tranquilos, quietitos, y si hace calor y hay mucha humedad, tenemos o transpiramos o sudamos. Sudar es cuando sale la agüita directamente, que es lo que nos pasa por lo general en Buenos Aires. Yo me acuerdo de haber ido a Catamarca y fue una gran satisfacción tomar cerveza y no estar toda mojada después, porque directamente evaporaba. Al ser un lugar seco, no tenía problemas para mi termorregulación y el alcoholcito que le había encajado.
Vos señalás en el artículo de la revista Encrucijadas que los más frágiles son los niños pequeños y los ancianos. ¿Por qué son frágiles ante el clima, la temperatura y todo lo que conlleva?
Por un lado, el bebé nace con algunos sistemas homeostáticos, se llaman a estos, que nos permiten mantener todos los parámetros corporales constantes. Tiene algunos, pero no mucho. Por eso se les pone, cuando nacen ahora, los gorritos esos hasta las orejas, porque la cabecita puede perder muchísimo calor. Entonces, bueno, lo abrigan de alguna manera. Claro. Entonces, lo van generando de a poco estos sistemas. Y en el caso de los ancianos ya están deteriorados. Los mismos sistemas que los mantuvieron muy bien hasta ese momento se empiezan a deteriorar y también tan frágiles por eso. Y además, bueno, un sistema inmunológico también que no que se va deteriorando. Entonces, bueno, son más propensos a determinadas patologías.
Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablamos de determinadas patologías, como acabas de mencionar.
Y partes cardíacas y la parte respiratoria. Ya sabemos, hay un refrán, no me acuerdo bien cómo es que dice, julio los acuesta y agosto los lleva.
Los lleva.
Algo así. Uh-huh. Es este,
refiriéndose al invierno porteño.
Al invierno, ¿no? Porteño. Son las mayores tasas de mortalidad. Y en general se dan las patologías en ancianos y en bebés.
Datos estadísticos relevados en los cementerios públicos de la ciudad de Buenos Aires durante el periodo que va entre 1993 y 1999 determinan que es durante los meses de invierno cuando se produce el mayor promedio de muertes. Pero tomando el mismo periodo, es a lo largo del mes de julio donde el número de fallecidos alcanza un marcado pico, llegando a 3.500 inhumaciones. Durante el verano, en cambio, esa cifra desciende significativamente, alcanzando su punto más bajo con unas 2.100 inhumaciones en promedio durante los meses de febrero.
Precisamente hablando de tasas de mortalidad, hay una información en este texto que tiene que ver con el promedio de inhumaciones mensuales. Tomaron como caso testigo el periodo 1993-1999 y la relación entre esas entre esos registros del cementerio de la Ciudad de Buenos Aires con el clima. ¿Qué faceta abre para la investigadora en estas cuestiones este punto?
En general, uno encontró lo que pensaba que iba a encontrar, la verdad. Los médicos de alguna manera ya lo saben. Lo que sí es tenerlo por escrito y que queda no solo como un mito o algo por el estilo. La intención nuestra es seguir trabajando con el tema. Digamos que esto es la patada inicial, ¿no? El puntapié inicial, queda mejor. Vemos, sí, el efecto claro de olas de calor y olas de frío sobre las tasas de mortalidad. Hubo una ola de calor en el 90 y... ahora me hice lío. 12 de diciembre del 94, creo que fue, que yo la recuerdo personalmente, y otra gente, caso de embarazadas, lo recuerdan también. En mi caso, bueno, falleció el papá de una compañera, que no estaba muy mal, pero había tenido un problemita de salud, y fue, pero tremenda esa ola. Y
estamos hablando de julio.
No, de diciembre.
Ah, de diciembre.
Diciembre, 12 de diciembre del 94, creo que fue. Y se confirmó con los datos de los cementerios de Capital. Y los otros dos casos, pero que fue por casualidad, comentándolo, que me enteré, una chica que esperaba su bebé para enero y terminó naciendo el 12 de diciembre, y otra de las chicas que estaba embarazada de poquitos meses, que la tuvieron que internar porque empezó con contracciones, con problemas. Por supuesto, el caso de las embarazadas también podemos asimilarlo al caso de los ancianos o los bebés.
Digamos, es un cuerpo, ese grupo de riesgo, claro, frente al cambio climático.
Claro.
El 12 de diciembre de 1994, en medio de una intensa ola de calor, en la ciudad de Buenos Aires se produjeron 134 muertes, un número muy superior al promedio que se ubica debajo de las 100 inhumaciones diarias. En el verano de 2003, una fortísima ola de calor azotó Europa Occidental. Francia fue el país más afectado. A lo largo de casi dos semanas, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 35 grados, con picos de 39 grados. El efecto del calor fue devastador, registrándose alrededor de 15.000 fallecimientos en ese periodo.
Y en el caso del invierno también aparecen una serie de menciones en el artículo que firmás con Rubén Aníbal Bejarán, referido a las atenciones cardiovasculares y las emergencias médicas que ante la llegada del frío o de olas de frío o de picos de frío pudieron detectar en los meses de julio.
Claro, en ese caso lo que trabajamos no fueron el número de llamados a un sistema de emergencias médicas. Fue lo que conseguimos, digamos. Hacía tiempo que teníamos ganas de trabajar en este tipo de temas y nos daba muchísimo trabajo conseguir los datos médicos. Y trabajando con estos datos, lo que observamos fue un pico de llamados por emergencias cardiovasculares, que pueden incluir desde hipotensión, hipertensión, un infarto, digamos, incluye todo, pero se nota, sí, un incremento al inicio del periodo frío, y luego, bueno, con el máximo alrededor de julio, de número de llamados diarios. Y esto tiene que ver con el esfuerzo que hace el cuerpo para mantener la temperatura interna constante. Digamos, lo que más esfuerza es toda la parte cardíaca. Y después, bueno, el principal, el tipo de afecciones que tiene más marcada el pico invernal son las respiratorias. Todo el problema respiratorio, ya sea respiratorias altas y bajas, desde una neumonía hasta una laringitis o faringitis, que en ese caso no está muy claro, no se sabe muy bien por qué es el problema respiratorio en época fría. Pero hay algunas opciones científicas para explicarlo.
¿Cuáles serían esas opciones?
Que podrían ser,
una, se
que los agentes patógenos, sean virus, bacterias, que sea, podrían encontrar condiciones favorables en esas condiciones de frío. Otra son los ambientes cerrados con mucha gente,
claro, y se da circulación.
Claro, se da más fácil la transmisión del agente patógeno. Otra posibilidad es que tenemos una insuficiencia en las vitaminas C. Por ahí no tanto hoy en día, que por ahí uno encuentra frutas y verduras frescas todo el año, es mucho más factible. Por ahí antes era más problemático. Otra posibilidad, que hay algo demostrado científicamente en laboratorios, es que en condiciones frías hay una menor secreción de inmunoglobulina A. Entonces, bueno, el sistema inmunológico también estaría un poco deteriorado.
Según datos de un servicio privado de emergencias médicas, existe una clara relación entre las bajas temperaturas y las enfermedades respiratorias. Según un relevamiento hecho entre los años 1996 y 1999, el promedio de llamadas a emergencias por afecciones respiratorias alcanzó su punto más alto durante el mes de julio con 1.300 pedidos de asistencia. Esta cifra desciende enormemente durante el verano, en especial durante febrero, cuando los llamados no llegan a 200. Aunque el número es menor, también existe una relación directa entre las bajas temperaturas y las emergencias cardiovasculares. Analizando el mismo periodo, se determinó que en los meses de junio y julio, las llamadas por estas emergencias alcanzan su máximo con 600 pedidos de asistencia. La cifra desciende a su mínimo en febrero con cerca de 400 urgencias.
Escribinos a tramasradio.com www.lacriticacultural@gmail.com.
Uno cuando dice estas palabras, tal vez el oyente reciba cierto impacto y se pregunte de qué están hablando cuando hablamos de bioclimatología. ¿Qué es la bioclimatología? Vos que sos docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra Universidad de Buenos Aires.
Y doy bioclimatología.
Tal cual.
Es una rama de las ciencias de la atmósfera que estudia la relación que puede haber entre los seres vivos y las condiciones ambientales. Uh-huh. Cuando hablamos, eso sería por ahí biometeorología más que bioclimatología. Cuando hablamos de meteorología hablamos de el momento, las condiciones del tiempo. Cuando hablamos de climatología, es un resultado estadístico que me daría las condiciones medias y extremas de ese tiempo que puedo yo tener en un lugar determinado.
Bien.
Entonces, bioclimatología sería relacionar las condiciones climáticas con los seres vivos.
Tal cual.
Tiene distintas ramas. Tenemos la fitometeorología, que es la parte de vegetación, zoometeorología, que es la parte con animales, y después está biometeorología humana.
Tramas.
Esta canción para mí es muy, me trae muchos recuerdos. Fui a un colegio de monjas y la cantábamos en misa, y el peligro es que se me ocurra ponerme a cantar ahora también, porque soy un desastre. Es de Colores, de Nana Mucuri.
Más.